amigos. Risas. Historias, anécdotas al compás de una aguja. Mote Radio presenta Mote y Vinilo. Portadas escritas con música. Is there anybody out there? Is there anybody out there?
Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gracias por seguir con Mote Radio. Sin duda, la gente que le gusta la buena música ya habrá reconocido lo que está sonando de fondo. Pink Floyd. Y en esta segunda entrega de Mote y Vinilos a través de Mote Radio, este podcast que ustedes lo pueden encontrar en nuestra página web www.moteradio.com, así como también en nuestras redes sociales, hablamos no sobre la música, hablamos sobre las portadas, sobre el arte detrás de cada disco, porque además de un esfuerzo musical, también hay un esfuerzo creativo mental para mostrarnos visualmente lo que puede representar cierta portada. Y para esta ocasión, como les dijimos la semana pasada, vamos a hablar sobre el LP que tenemos en nuestras manos, que es de Pink Floyd, The Wall, pero no la portada tradicional que todos conocemos, que es la portada blanca con los ladrillos, sino de la portada de la película. Les voy a describir rápidamente y luego entraremos en detalles. Es una portada de un gran fondo azul en la cual se ve a una persona con la boca abierta en alguna expresión que la iremos descubriendo con Antonio Bermeo. Antonio, quien es quien nos acompaña para interpretar la parte artística del disco, no la musical, de la cual también se habla muy poco. Antonio, bienvenido de nuevo a Mote Radio. Tienes en tus manos el disco de Pink Floyd, The Film. Primero un poco de qué es para ti Pink Floyd. Buenas tardes, buenos días, buenas noches de nuevo, Antonio.
Hola amiguitos, nos encontramos una vez más aquí con Harto Mote. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre los Floyd, ¿no? The Wall, que significa para mí The Wall, sobre todo, es algo muy importante, creo yo, en mi vida. Marca mucho, sobre todo este disco. Es uno de los más bacanes y creo que va con mi vida, ¿no? No necesariamente identificado, pero sí en muchas de las cosas.
Como artista, detállanos un poco este disco, porque ahorita Mote Radio está, y en Mote Radio predomina el sonido, porque creemos que la radio es eso, esencialmente sonido, más allá del medio en el que se difunda. Pero descríbenos un poco desde la perspectiva artística en la cual tú eres el conocedor, esta portada de este LP.
Claro, en este en particular, bueno, como bien decías, todo el mundo conoce la portada oficial, que es la de los ladrillos en fondo blanco. Pero en esta es un, bueno, es un bootleg el disco. O sea, es un lanzado no oficialmente, en la que podemos ver un fondo azul, que esta imagen ha sido usada en algunas partes del disco, en el film, y sobre todo como el póster que promocionaba la película en los 80s. Tenemos al Pink, que muchos le deben de conocer, es el personaje principal de la película. Pink es este personaje hecho por el ilustrador, dibujante, satírico, político, caricaturista, Gerald Scarfe, que hace este personaje que es Pink. Entonces en la portada tenemos el fondo azul, a un Pink gritando, algo parecido al grito desesperado de Edward Munch, en el que igual le encontramos gritando, ¿no? Yéndonos a la parte simbólica, conceptual del disco, de la película, se interpreta a este personaje ya totalmente maltratado, agobiado por todos sus perturbaciones existenciales.
En la última parte de la película, lo que se ve en la mitad para arriba de la película.
Ajá. Y o sea, es todos estos traumas psicológicos que hacen que Pink termine, o sea, gritando de tanta cosa. O sea, es un paso ya o una locura mismo en sí que se ve en toda la película, y respaldada pues la animación, los dibujos que hace Scarfe. Entonces, en este caso, en este disco, se le pone al Pink, ¿no? Como personaje principal que es de la película, y claro, han optado por ponerle de portada.
De lo que podemos tener información también, este disco no oficial, como dijiste, es del año 1982, en un formato vinil. Que empieza con justamente una canción, el pequeño niño que Santa Claus olvidó, y de ahí tomó una serie de temas más. Un poco, la gente ya podrá googlear, puede poner Pink Floyd The Film y le va a salir la imagen de este disco, y lo estamos escuchando de fondo también. Antonio, ¿esto qué técnica es utilizada en este disco, en esta portada no oficial de un disco de Pink Floyd?
La técnica que se puede ver, o sea, directamente es unas aguadas, ¿no? O sea, prácticamente una acuarela con trazos súper sueltos. Utilizando bastante el color oscuro para darle contraste, y el color rosa, que claro es el color de Pink, y fusionado algo súper rápido al estilo de Cheryl mismo que manejaba, por ejemplo, algo como un action painting, hacia las figuras y luego echaba color a sin pensar, casi cercano a un abstracto, con manchas, con, como digo, con aguadas, con tintas, que es lo que más manejaba él. Pero en este caso sí tiene color, como bien se dice, aguadas.
¿Qué define el azul y qué define el rosa, y en menor escala el blanco?
Se puede ver contrastes igual. O sea, el azul es un color que está ligado a los colores fríos, apagados, y un rosa a los colores cálidos, ¿no?
En este contexto, pero en este contexto, y tú como artista lo sabes, no es lo mismo poner un azul claro que un azul oscuro. ¿Cuál sería la idea de esto? ¿Mostrar esa desesperación de Pink mismo o un poco por ese tema de la psicología del color?
Van ligadas ambas, creo, ¿no? O sea, es una película que aborda prácticamente la locura de un personaje. Al tener muchos y distintos traumas a lo largo de su vida, llega un momento en que se vuelve loco. Entonces, en la portada eso nos está interpretando, que hay un dolor que ya no puede soportar, y tenemos esos colores bien sombríos, ¿no? Como el azul, el negro, al fusionarse con el rosa ya empiezan a se ve que se ensucian los colores. Entonces eso poco o nada le importó al artista que se conserven los colores puros, sino más bien que se mezclen, que es una locura a la final, una técnica súper suelta, esporádica, pero con un mensaje muy claro, que es la locura, ¿no?
Dentro de la parte derecha del disco, justamente sobre el hombro, o lo que parecería ser el hombro de Pink, se ve una gran mancha negra, una línea negra. Simplemente eso es la pintura regada, me imagino. No creo que, justamente por el concepto del dibujo, que ustedes, amigos, lo pueden ver también, significaría dentro de todo esto, ¿no?, de que es un dibujo hecho sin mucho pensamiento, sin mucha planificación.
Claro, hay un concepto claro, pero la técnica es suelta, rápida. No es que ya se nos chorrió, como diríamos, y ahora qué hago, voy a borrar. No, es lo que salió. Tenemos el concepto, tenemos la idea, el personaje, tal vez dibujado con trazos igual rápidos como los de que se manejaba Gerard. Y el resto es echarle color ahí súper fluido, ¿no?
¿Qué diferencias artísticas encuentras tú entre la portada oficial, por decirlo así, de los ladrillos y todo el concepto interno con esta? ¿Son técnicas similares? ¿Son técnicas diferentes? ¿Expresan lo mismo? Todo esto desde la perspectiva igual, artística, psicológica del color y de las gráficas.
Claro, The Wall, ya en los discos hay diferentes ediciones, ¿no? La oficial que todos conocen es algo muy bastante minimalista. Si es que en algunos casos venía un pequeño como afiche diciendo el nombre del disco y la banda para identificar. Pero en esas épocas, tal vez si no teníamos ese afiche, no sabíamos ni siquiera de qué banda era. Eso no importaba. Porque igual Waters decía alguna vez que él quería un muro, hacer un muro para separar a los aficionados, a los seguidores de la banda. Y lo que importaba para ellos era la música en sí y, claro, una parte visual. No necesariamente ellos sobresalir. Hay diferentes, en diferentes países tienen diferentes ediciones de portada. En Latinoamérica, bueno, acá en Ecuador es algo parecido a la oficial. Artísticamente, como decimos, es algo minimalista y no necesariamente se puede ver un concepto, digamos, claro. Es solamente una pared. En esas épocas, cuando recién salió, nadie sabía de qué quería hablar Waters o los Pink Floyd. A diferencia de esta portada, en la que ya tenemos un personaje que sabemos que es Pink, que habla de todo lo que le pasa en la película, y eso nos está demostrando. Y hay una idea, un concepto que ya sale a la luz.
Pero sin duda, o no sé si estoy equivocado, si no viste la película, difícilmente podrás entender esta portada, o no necesariamente.
Yo creo que sí le puedes entender la portada, a diferencia de la oficial, ¿no? La oficial solo te muestra un muro.
No, me refería, si no vi la película Pink Floyd The Wall, difícilmente podré entender esta portada. No el disco musical, sino el film.
Claro, regresando. Digamos, la portada oficial te muestra un muro y ya, no sabes de qué habla. A diferencia de esta, así no te hayas visto el film, sabes que alguien está sufriendo, que alguien está gritando, que hay una desesperación, que alguien, no sé, le preguntas a un niño, dices, no, es un monstruo que está gritando con tal desesperación. Entonces es más entendible esta portada, que no hayas visto el film, a una portada oficial del disco, que solo ves un muro y no sabes de qué vaya a hablar.
Perfecto. Bueno, tenemos la contratapa también del disco, que es algo bastante parecido a lo oficial, ¿no? El mismo tipo de letras, la pared blanca con líneas azules, como que ahí se intenta dar algún tipo de mensaje para vincular a la banda, o no, Antonio. ¿Cuál es un poco la relación tapa contra tapa de este LP, que lo tenemos en nuestros momentos y está sonando aquí a través de Mote Radio en este podcast, en el cual interpretamos las portadas de los discos de Pink Floyd en este caso?
Sí tiene su relación, ¿no? con la portada, porque la portada, bueno, habla, como decíamos, hablamos de un Pink, y la contra son los ladrillos, que claro, hablan de los estados psicológicos que fue sufriendo Pink a lo largo de su vida, y en este caso mostrado en la película. Claro, relaciona con la banda, con la música. Es algo más, no sé, sencillo, pero conceptual, ¿no? Algo minimalista, en que ya vienen los nombres de las canciones.
Algo que tú, como coleccionista, también habías notado es que este tiene otros temas, ¿no? Diferentes al oficial, o diferentes. Explícanos un poco. Bueno, no estamos en este podcast, como dicen por ahí, descubriendo el agua tibia, pero sin embargo tratamos de hablar desde nuestra perspectiva y aportar en algo para que la gente escuche, conozca algo diferente que tal vez no lo conozca, porque aparte también, Antonio, antes de esta charla, buscamos en internet información sobre este disco y realmente es muy, muy escasa. ¿Qué encontraste para empezar en el tema de las letras, perdón, de las canciones? Y segundo, ¿por qué crees que hay información tan escasa sobre este?
Yo creo que hay información escasa al ser un bootleg o una rareza, no, como no es oficial, no se habla mucho de eso. E igual yo le encontré por ahí el disco, de ley me llamó la portada, pero claro, ya se sabía de quién era, pero no de qué trataba, hasta que, claro, le vi que es el soundtrack prácticamente de la película. Y en la película, al igual que este disco, omitieron algunas canciones, Hey You, por ejemplo, no hay en esta, pero le adecuaron, igual que para la película, algunas canciones cambiaron y pusieron igual otras que se adapte a la película, ¿no? Porque como algo vi igual que tenía críticas, bueno, favorables y en contra, y algunos de ellos decían que prácticamente era un videoclip largo, más que una película, ¿no? Pero para los seguidores, obvio, nos pareció lo mejor del mundo.
Bueno, creo que hemos hablado bastante de este disco mientras escuchamos el long play acá en los estudios de Mote Radio en Cuenca, Ecuador. Antonio, ¿cómo podrías tú definir, así como hicimos en el podcast anterior, este arte de este disco? Porque lo que queremos es hablar desde esa perspectiva, desde la artística, para cerrar mientras ponemos acá la aguja. ¿Cómo definimos para quienes les invitamos a que busquen esta imagen, lean, se interesen por más el arte y se pregunten más sobre los discos? ¿Cómo podemos definir este arte de este LP que está sonando también aquí en nuestros estudios?
Bueno, al hablar de Pink Floyd en sí es hablar de arte, ¿no? Tanto en todo sonoro, todo, como en lo estético. Creo que tuvieron un muy buen grupo que trabajaba toda la estética de los Floyd, ¿no? Y en este caso de la portada se podría hablar de algo netamente conceptual al mostrarnos un Pink, ¿no? todo invadido ya de locura, ¿no? Entonces Floyd siempre fue conceptual, igual simbólico y muy apegado, en este caso del film, a la locura, ¿no? Y como les digo, simbólico, porque si se representa algunas partes en la película, por ejemplo, los martillos. Claro, no tenemos aquí en la portada, pero es uno de los símbolos claves para definir el film que se usó para la película. Y luego, bueno, a algún grupo neonazi le asoció y se tomó esa idea. Ese Floyd, pues una carga conceptual bien chica, como para seguir, buscar e informarse, y se van a enganchar con eso.
Perfecto. De esta manera, amigos de Moterradio, cerramos este segundo podcast. Han sido 20 minutos de una importante conversación, y la idea es que hablemos de portadas aquí en Mote y Vinilos, no solo de música. Así es que les invitamos a seguir buscando, seguir leyendo, y sobre todo cuando ustedes compren un disco, se fijen en el arte de la portada, no únicamente en las canciones que vienen, porque a veces nos pasa eso, y hay mucha más riqueza incluso en la portada que en la misma música. Así es que gracias, Antonio, por este segundo podcast. La gente que nos pueda escribir a través de redes sociales o nuestra página web pueden sugerir portadas para analizarlas acá. Vamos a dejarlos ahí con un poco más de Pink Floyd, y nos escucharemos la próxima semana aquí en Mote y Vinilos, un podcast de Mote Radio en el cual explicamos o tratamos de explicar desde nuestra perspectiva cultural, sin buscar en internet, lo que dicen las portadas de los discos. Hasta una próxima oportunidad. Johnny Wambaña les saluda. Esto ha sido Mote y Vinilo por Mote Radio.
Una producción Mote Radio 2020.